Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Calliope. Donostia Cultura Irratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia. La música, queridos radioyentes, es verso. Y el verso es palabra. La palabra, diálogo. Y el diálogo, comunicación. Y todo ello junto es El Refugio de Calliope. Soy Dori Lansorena, directora y locutora de este espacio al que quiero invitaros cada miércoles a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música, la poesía, la literatura en general, mientras escuchamos agradables melodías y bellas poesías. Me acompaña Telmo Trenor en la mesa de sonido. Gracias, Telmo. Sin tu ayuda sería imposible llegar a tantos hogares con nuestro programa, El Refugio de Calliope. No os olvidéis, queridos amigos, todos los miércoles a las 10 de la noche y los domingos a las 11 de la noche llega vuestra cita conmigo en El Refugio de Calliope, aquí en Donostia Cultura Irratia. Can't nobody love you like I'm loving you, baby, 'cause they don't know how to love you like I do. Enero es el mes más frío o el más caluroso del año, dependiendo de en qué hemisferio nos encontremos. Es también el primer mes del año donde todas las esperanzas se renuevan con el deseo de que la vida mejore. ¿Cómo no va a generar en nosotros cierta ilusión? Decía Gloria Fuertes, la poesía no debe ser un arma, debe ser un abrazo, un invento, un descubrir a los demás lo que les pasa por dentro. Particularmente, la poesía ha sido para mí un refugio sanador, donde tengo una cita con mi esencia, converso con mi yo interior y llegamos a un acuerdo de lo que se plasmará en un cuaderno. Cuando la poesía te atrapa, ves la vida de otra manera. Empiezas a distinguir la belleza que hay en lo sutil, en aquello que antes veías pero no observabas. Y tu rostro sonríe al nacimiento de esas sensaciones. Y no volverás a ser el mismo de antes. Te acostumbrarás a ir descubriendo esos tesoros ocultos en nuestro diario vivir. En muchas ocasiones he tenido que levantarme en la madrugada a escribir algunas frases que en ese momento llegan y que no quiero olvidar y han sido continuadas al día siguiente y terminan en un poema. La amiga soledad es la cómplice de esos momentos. Es quien resguarda ese tiempo, cuida que nadie interrumpa tan amena conversación. Tengo muchos años escribiendo poemas y reflexiones que atesoro y voy compartiendo con lectores y lectoras de mis poemarios. La poesía es un gran refugio que sirve de psicóloga, consejera, sanadora de almas. Es increíble la sensación de saberte escuchada por una musa invisible, pero que toca tu ser, transformando tus momentos en ese instante. Un poeta, aunque lo sueñe, no escribe solo para sí. Su arte, como todas las artes, tiene un interés social por muy introspectivo y experimental que sea. Bien lo dijo José Martí, poeta cubano. ¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es indispensable a los pueblos? En la vida existen momentos de mucho caos e incertidumbre. Es inevitable. Después de todo, de eso se trata la vida, de aventurarse a lo desconocido cada día. Pero esa incertidumbre se convierte muchas veces en tristeza, en lugar de aventura, momentos en los que todo es sombrío y parece que la vida está en nuestra contra. En esas ocasiones es cuando todos los problemas parecen no tener solución y nos hacemos uno con la depresión. Es en esas profundidades cuando la poesía puede servir como el mejor antidepresivo. En esos momentos en que tratamos de describir el punto cúspide del duelo, el desánimo y la melancolía. Los versos permiten adentrarte en este mágico mundo, dejarte llevar por el dolor y así enfrentarlo. Pues hacerlo algunas veces es necesario para volver a empezar, siempre recordando que luego de cada caída nos levantamos mucho más fuertes. Hoy, amigos míos, hablamos de la poesía urbana o poesía de la calle, derivación de la poesía tradicional que se caracteriza por la libertad en sus rimas y métricas, por tratar temas candentes en el ámbito político y social y por ser interpretadas en su vertiente más tradicional por gente oprimida. La poesía urbana se centra en expresar emociones y sentimientos sin estar por ello oprimida bajo las reglas formales. Usan palabras consideradas malsonantes, caló, tacos y todo tipo de onomatopeyas que les permiten reflejar su sentir y su emoción sin que les acerque, o mejor dicho, que les acerque a su público. Los temas de la poesía urbana siempre se centran en la denuncia social actual. Es habitual ver a poetas urbanos empleando su talento para realizar una llamada a la lucha feminista, para denunciar la corrupción política o para, en definitiva, sumar su voz al lado de los oprimidos e injustamente tratados. Los temas más comunes recorren desde la pobreza hasta la injusticia social, la supervivencia, el feminismo, la corrupción política. Este nuevo género poético puede o no rimar y varía tanto en longitud como en métrica o rima. No están compuestos sobre una base musical, aunque en eventos y recitales públicos, a menudo, los acompaña música de fondo para potenciar el efecto dramático de los sentimientos que exponen. La poesía urbana ha llegado para quedarse. No es solo una tendencia pasajera, ha destapado los corazones de muchos poetas que no sabían que podían serlo y nos encantan. Pero, ¿qué es la poesía urbana? Muchos de nosotros vivimos en ciudades, pero no nos fijamos lo suficiente en lo que nos rodea. Este tipo de poesía nos hace ver la poesía donde nunca la hubiéramos visto. Nos cuenta actos cotidianos narrados desde un punto de vista extraordinario que nos hace pensar, llorar, reír y emocionarnos porque nos sentimos identificados. And I wanna throw my arms. Entre los autores contemporáneos que mejor capturan la esencia de la vida en la ciudad a través de su poesía, destacan nombres como Charles Bukowski, Allen Ginsberg, Sylvia Plath y Lam Lee. Estos poetas han sabido plasmar con maestría la complejidad de la experiencia urbana, explorando desde la soledad del individuo en la multitud hasta la belleza efímera de los momentos cotidianos. Charles Bukowski, conocido como el poeta de los marginados, retrata en sus versos la dureza de la vida en la ciudad, la lucha diaria para sobrevivir en un entorno hostil y la búsqueda de significado en un mundo desencantado. Su poesía es cruda, directa y visceral, reflejando la realidad de los marginados y excluidos sociales en la sociedad urbana. Escuchemos el poema de Charles Bukowski, Oh, sí, en la voz de Jimmy.
Hay cosas peores que estar solo, pero a menudo toma décadas darse cuenta de ello. Y más a menudo, cuando esto ocurre, es demasiado tarde. Y no hay nada peor que un demasiado tarde.
Allen Ginsberg, por su parte, es uno de los principales exponentes de la generación Beat, un movimiento literario que cuestionaba las normas sociales y políticas de la época a través de la poesía. En sus versos, Ginsberg aborda temas como la libertad, la espiritualidad y la búsqueda de autenticidad en un mundo cada vez más mediado por la tecnología y la alienación urbana. Volvamos a escuchar a Jimmy con un poema de Ginsberg.
Muere dignamente en tu soledad. Viejo hombre, yo profetizo recompensas más vastas que las arenas del Pachamama, más brillantes que una máscara de oro martillado, más dulces que la alegría de ejércitos desnudos fornicando en el campo de batalla. Más rápidas que un tiempo pasado entre la nube de la vieja Nazca y la de Lima, nueva en crepúsculo. Más extrañas que nuestro encuentro cerca del palacio presidencial, en un viejo café. Fantasmas de una vieja ilusión. Fantasmas del amor indiferente.
Sylvia Plath, por otro lado, es conocida por su poesía introspectiva y emotiva, en la que explora la complejidad de las emociones humanas y la lucha por encontrar un lugar en el mundo. Su poesía urbana es un reflejo de su propia experiencia como mujer en una sociedad patriarcal, marcada por la alienación y la depresión. Os voy a leer Espejo, de Sylvia Plath. Soy de plata y exacto, sin prejuicios, y cuanto veo trago sin tardanza, tal y como es, intacto de amor u odio. No soy cruel, solamente veraz, ojo cuadrangular de un diosecillo. En la pared opuesta paso el tiempo meditando, rosa, moteada, tanto a que la miro que es parte de mi corazón, pero se mueve. rostros y oscuridad nos separan sin cesar. Ahora soy un lago, ciérnese sobre mí una mujer, busca mi alcance. Vuélvese a esos falaces, las luciérnagas de la luna. Su espalda veo, fielmente la reflejo. Ella me paga con lágrimas y ademanes. Le importa, ella va y viene. Su rostro con la noche sustituye las mañanas. Me ahogo, niña y vieja.
Ideas hang before me, oh, but a breath away.
Lag Leaf, finalmente, es una autora contemporánea que ha sabido conectar con las nuevas generaciones a través de su poesía romántica y melancólica. En sus versos, Leaf explora el amor, la pérdida y la esperanza en un mundo cada vez más fragmentado y deshumanizado. Su poesía urbana es un canto a la belleza de lo efímero y la capacidad del ser humano para encontrar significado en un entorno caótico y cambiante. Escuchemos a Jimmy, Las cosas que escondemos.
Así que he tirado lejos las fotografías, cualquier resto tuyo sin dejar ni una pista. Las cosas que parecen importar menos son aquellas que dejamos a la vista.
I'm not the best at moving on.
En conclusión, la poesía urbana es un género literario vital y relevante que nos invita a reflexionar sobre la vida en la ciudad contemporánea. A través de sus versos, los autores contemporáneos nos acercan a las realidades más íntimas y complejas de la experiencia urbana, explorando desde la soledad del individuo en la multitud hasta la búsqueda de autenticidad en un mundo cada vez más alienante. Con su poesía, estos autores nos recuerdan la belleza y la complejidad de la vida en la ciudad, invitándonos a cuestionar y replantear nuestras propias percepciones y experiencias en estos entornos urbanos en constante cambio.
Al que quiere jugar con fuego pero odia quemarse, a vendedores de humo que buscan claridad, al que se mete donde cubre y traga agua hasta ahogarse, seco que pide que se mojen los demás, al equidistante travestido que choca con el discurso de que los extremos se tocan, al de las medias tintas que busca cantar victoria pero di que media tinta escribe una buena historia, que vive del recuerdo y el presente le explota, la cara le estalla por mirar su ombligo, al que pasa mal rato de ver que te doy el mismo trato que lograste que tú estuviese contigo, síndrome de Lucifer que solo es hacer de cruel porque antes con él lo habían sido, al que pide peras al alma y manda donde amargan pepinos, corre o no va a haber sitio, vete y cierra al salir, que de ir tanta peña se ha puesto pequeña, no hay donde vivir, como una magdalena, sabes por dónde voy. Alguien se ha puesto a llorar, pero no te voy a decir quién soy. A llorar a la calle de la llorería.
Que yo lo lloré, que yo ya lo lloré.
A llorar a la calle de la llorería.
Que yo ya lo lloré, que yo ya lo lloré.
Perdona la ironía, que me ría y me ría. Pero esa penita no fue mía, yo ya la lloré, yo ya la lloré. Al indeciso que se queda a la espera, porque hay cosas que llevan su tiempo hasta que el tiempo se lleva. Y cuando ya no hubo nada que perder, solo ganó el tiempo perdido. Se queja de que no hay tiempo añadido. al valiente impresentable que quieren que hablen de él aunque sea mal, al ofendido que despelleja por la red sin miramientos para que no vean su seguridad, al buscador de caso que teme que lo olviden, a las bocas que no dicen pero siempre tiren, a los críticos más duros que tienen la piel más fina.
El día que conocí a Vanessa, me sorprendí porque esperaba una persona totalmente diferente. Esperaba una mujer con carácter fuerte, segura de sí misma, independiente. Ciertamente, no fue así. Todos somos diferentes, pero en ella percibí a una mujer hipersensible. Una mujer con las emociones traspasando la frontera de su piel, aunque no imaginé que en ese rasgo formaba parte de su temperamental y especial personalidad.
A llorar a la calle de la llorería. Yo ya lo lloré, que yo ya lo lloré. A llorar a la calle de la llorería.
Hola Vanessa, me gustaría que comenzáramos haciendo un viaje desde el primer verso que recuerdas que escribiste hasta el último que has escrito. Ya nos has acompañado anteriormente en este programa y aunque creo que todo el mundo puede hacer un poco de memoria y acordarse de quién eres, estaría muy bien que primero te presentases, dijeras quién eres y luego nos cuentas eso. ¿Desde cuándo empezaste a escribir? ¿Cuál es el primer verso que recuerdas que escribiste? La primera, me da igual si no es el primer verso, las primeras palabras, la primera idea que surgió de ti. ¿Y cuál es la última que has escrito?
A ver, primero me tengo que presentar.
Eso es.
No me gusta que me llamen Vanessa. Me llamo Vane. Soy muy de barrio. Soy hipersensible. También bastante cabrona, si se puede decir. En el buen sentido. No recuerdo lo primero que escribí. Bueno, diarios de pequeña, de cómo me sentía. No recuerdo el qué. Cualquier día lo escribía. Lo último tampoco lo recuerdo porque igual fue ayer. O sea que todo lo que me pasa cuando tengo ansiedad lo plasmo en un papel. No tengo recuerdo, siempre escribo.
Bueno, y tienes dos libros publicados. El primero, como buena persona hipersensible que normalmente no tiene los pies en la tierra, pues como ella bien dice y es marciana.
Dinos el título. Es que tampoco he explicado que vengo de Marte.
por eso ya siempre, Vane siempre se presenta como una marciana que está con los pies pues fuera de este mundo y siempre perdida y sin planes. Entonces nuestra Vane escribió su primer libro de título...
Se vive mejor en Marte.
Lógicamente. Y ese ya nos lo presentó y hoy nos viene a presentar su segundo libro, que es...
Aviso de Galerna.
Ella es toda una galerna y, lógicamente, todas esas emociones que en ella producen tanto movimiento y tanto destrucción como puede destruir una galerna, pues quería plasmarla ahí en ese libro para después pues, enseñarnos cómo también uno, después de toda esa destrucción, se reconstruye. Entonces, cuéntanos un poco ese libro, cómo fuiste creándolo y por qué.
Pues lo creé desde el dolor, de un dolor muy, muy, muy duro que no, creo que no está ni plasmado en el libro. Pero también el título Aviso de Galerna es porque yo sabía que la galerna me iba a arrasar. Esto es como cuando estás en la playa y te dicen Aviso de Galerna. Y a mí me gustaba que me cogiesen el agua para perderlo todo. Me quedé sabiendo que me iba a venir unos años complicados, no sé si como valiente o como masoca. Pero abracé la galerna para que me destruyese o porque no tenía nada que perder. Entonces me quedé paralizada y a ver si me llevaba uno por delante.
¿Y todo eso? ¿Qué es lo que ha producido? ¿Un libro?
Mi libro me salvó. ¿Por eso? Me ha costado 2 años de no entender ni lo que escribía hasta que ya lo... medio pasé a ordenador y lo reconstruí. Pero bueno, sí, el aviso de Galerna me ha salvado.
¿Y cómo le explicas a tus lectores qué es la poesía para ti?
Pues mi manera de vivir. Sin eso no podría vivir, sin eso y sin música. Ambas van de la mano.
¿Y cómo te lo explicas a ti mismo? A ti misma.
¿Lo de escribir?
Sí.
No lo sé, porque es que recuerdo desde pequeña que lo hacía. Porque creo que nadie... Que me expreso mejor escribiendo. Porque si no escribo, me pongo como muy nerviosa, que es lo que soy, y no sé hacerme entender a la gente. Cómo me entiendo, cómo me siento.
¿O crees que no te entienden?
No me entiende mucha gente.
¿Tú crees que sí?
Soy muy intensa. Entonces, en el papel soy menos intensa.
Ya, bueno, pero una cosa es que no quieran aceptar tu intensidad.
Eso también.
Y otra cosa es que no te entiendan.
Claro, hay gente que me entiende con la intensidad y hay gente que ha necesitado que se lo ponga por escrito para entender.
Bueno, ahí tendríamos bastante debate. Yo creo que ciertamente la gente comprende lo que no se quiere es involucrar, simplemente... Precisamente igual por lo que tú estás diciendo, por tu intensidad. Nosotras tenemos una cercanía, nos conocemos, podemos decir que somos amigas y yo no veo que seas tan complicada. Sé que tienes tus momentos como los tengo yo, como los puede tener cualquier persona, pero yo creo que son lo de comprender o entender, creo que lo comprende y lo entiende todo el mundo. Otra cosa es que se involucren o quieran aceptar tu condición y tu carácter.
Sí, eso es... A ver, en eso estoy de acuerdo. Otra es que cuando estoy muy, muy en mi intensidad, me fallen igual las formas o las maneras de expresarme. Entonces escribo... No es una manera de pedir perdón, porque eso se lo pido a las personas que se lo merecen, pero sí es una manera de explicar la actitud que he tenido el día antes igual. Cuando la ansiedad va por encima de la manera de hablar. No tengo que justificar jamás esto, pero hay gente que igual pues no me he podido expresar como he querido porque no he podido, porque mi cerebro no estaba en Galerna.
Claro, claro. Paso de Marte a Galerna sin coger ningún desvío, y claro, ese es el problema. Arrasó con todo lo que había ahí en ese momento. Y claro, cuando ya se disipa la Galerna y tú ves todo el prejuicio y todo lo que has perjudicado a alguno, necesitas reponerlo de alguna manera y ahí entra tu poesía.
Y ahí entra, sí.
¿Qué diferencia hay entre Se vive mejor en Marte y Aviso de Galerna?
Pues mucha y poca, porque 20 años después he sufrido lo mismo, pero con estas edades ya no se ve. Lo otro está escrito con 20 años, creo. Y ahora pues estoy cerca de los 45. O sea que las mismas cosas vuelven a pasar, pero se actúa de otra manera, depende de las circunstancias que estás viviendo. Pero bueno, me suelen pasar las mismas cosas.
Te suelen pasar las mismas cosas.
Sí.
¿Y tú qué crees que, qué lectura pueden sacar o qué pueden extraer de esta segunda publicación que has hecho, el lector y la lectora?
Pues quien me conoce bien sabe de lo que hablo. Ya pongo al principio que no doy nombres ni nada, pero bueno, yo creo que este libro es más directo que Marte.
O sea, que todavía es más autobiográfico.
Este sí. Bueno, sí, pero va más de un tema, ¿no? Del desamor, del sentirte sola, de ser prejuzgada o de errores que cometemos, por lo menos en mi caso... se sigue juzgando de diferente manera a una mujer que a un hombre.
Vamos a conocer un poco a Vane. Uy. A ver, esto es facilito, Vane, pero es una forma de darnos a nuestros radioyentes pues una línea para que sepan de qué estamos hablando, sin entrar en detalles. Entonces, cuéntanos, ¿qué sueles escuchar en casa? ¿Qué tipo de música escuchas en tu casa cuando tú estás en esa Galerna?
Pues mira, escucho todo tipo de música, vivo sin tele, vamos, la puedo tener de fondo y no la...
¿No la miras?
No, ni hay imagen, no es algo que vea, pero no solo es que escuche música, es que la escucho y la bailo.
¿Y qué tipo de música es?
Pues toda, rock, punk o me bailo algo flamenco.
Pero digo, he querido decir, no en tu día a día... en tu momento de Galerna, cuando tú estás en un proceso de introspección, porque tú poco a poco estás viendo que vas entrando en ebullición, te estás enfadando, te estás empezando a ansiar por alguna cosa, y en ese momento necesitas algo que haga que te relajes. ¿Qué música escuchas? Yo sé que escuchas música, entonces, ¿qué música escuchas?
Pues es que no hay... Cuando estoy en Galerna puedo escuchar algo hasta que no me gusta. Porque estoy en Galerna. La verdad que...
No hay nada.
Puedo poner desde Rock FM... No hay nada. A ver, sí, me gusta... Pues me suelo poner Extremoduro.
Vale.
Me suelo poner... pero bueno...
Ya vamos conociendo. ¿No te vas a poner una balada?
No.
Pues eso es lo que estoy buscando.
Claro,
eso es lo que estoy buscando que nos hagas para que la gente te comprenda. Cuando tú estás en un momento de relax, tú puedes escuchar desde una balada hasta el rock más duro, ¿no? Pero cuando estás en un momento de enfado, de ebullición, tú lo que vas es precisamente a la música que sea más dura, que se queje más, que diga palabras más malsonantes, que,
sí,
¿no?
Que son malsonantes, pero hablan siempre de dolor y del corazón.
Claro, pues eso es lo que estaba buscando. Ah. Es una forma de definirte, que sé que te cuesta tanto, que he dicho, vamos a tirar por la música a ver si consigo que esta mujer nos diga algo.
Rabia en mi línea.
¿Perdona?
Rabia para la rabia.
Efectivamente.
Eso. Y luego en el libro hay otra que pongo, La furia de mi puta furia.
Vale, pues no lo vas a leer. Porque pues, te iba a pedir que leyeras algo, así que mira...
Tendría que buscarla.
Pues búscala, no hay ningún problema. Y mientras la buscas me vas a decir... yo sé que lees, que te gusta leer. Me gustaría que nos nombrases algún poeta que te guste y al que hayas regresado alguna vez a releer.
Pues creo que en la otra entrevista lo comenté, pero... O sea, Jimmy siempre le leo. os leo. Pero siempre Carlos Caballero me impacta, siempre. O Irene X, es que siempre es como que siempre en los momentos así me aparecen frases siempre de las mismas personas.
Es otra forma de definirte. Muy bien, pues búscanos
ese
poema que tienes escrito mientras oímos un poquito de música. Bueno, ya he encontrado el poema y vamos a escucharle leerlo, recitarlo.
Bueno, como he dicho antes, la furia, mi puta furia. La furia incontrolable va más. Como los años, como la piel, como los trenes que perdemos.
¿Qué es para ti la vida?
Cada instante. Ya sé que es un atópico.
Pero
un sin planes.
Un sin planes, esa es tu vida. Eso es algo que recurres siempre que alguien habla contigo a decir que tú siempre estás sin planes y siempre estás perdida y olvidada allí en, no sé en dónde, en Marte, lógicamente. Pero yo no me refería a ese sin planes. Me refería a qué es para ti la vida en el aspecto poético. Porque tú, al fin, eres una poeta urbana. Entonces, yo quiero saber... ¿Qué es para ti la vida? ¿Qué hace que esa vida haga que a ti te arrase una Galerna o te haga creer que tienes que vivir siempre sin planes, ubicada en Marte cuando todo el mundo está en la Tierra?
Pues mira, creo que La respuesta es que, como sufro ansiedad desde que tengo su razón, la ansiedad te hace ir por delante de lo que te va a pasar. Entonces, al final vives de una manera, no es un miedo, es como muchas cosas me salían mal, la ansiedad siempre es como algo que igual ni pasa, pero ya te preocupa. Entonces, prefiero el instante, como que todo me sale mejor, porque si quedo para hacer algo, o pues ya igual esa noche ya tengo algo aquí, como que tengo que estar bien, igual ese día no me apetece hacerlo. Entonces no quiero obligarme a estar bien, porque también es lícito y es necesario estar mal y no querer hacer con lo que has quedado. Entonces procuro ser responsable cuando quedo, pero tampoco obligarme a lo que no quiero.
Ya. Igual también estás predispuesta a pensar que si haces algo, en este caso quedas con alguien, no te va a salir bien las cosas. Igual es miedo más que ansiedad.
Bueno, la ansiedad va muy unida al miedo también, ¿eh?
La ansiedad produce miedo.
Por eso.
Por eso digo que igual no hay ansiedad solo. O sea, tú siempre lo achacas a la ansiedad. Yo creo que igual lo que tienes es miedo a fallar.
No. ¿No? La verdad que no.
O sea, solo es...
No, porque yo sé lo que es la ansiedad cuando... Y soy súper fuerte. Al final es mi mejor amiga. O me mata o le mato. Entonces al final pues me voy de cañas con ella y la abrazo. Pero... procuro, no es miedo al final, es quien tiene ansiedad estará entendiendo esto perfectamente.
Bueno, y como producto de esa ansiedad ha salido Aviso de Galerna, pues vamos a seguir indagando en esa ansiedad, escuchándote leer otro poema, el que tú quieras.
Voy un poco a lo bruto, ¿eh? Pero creo que esto me define. Refranes.
Adelante.
Tanta memoria y no sé ni un puto refrán. Bueno, sí. 1. La cabra tira al monte. 2. Mala hierba nunca muere. 3. No hay 2 sin 3. 4. Mi cerebro murió en el tercero.
Bueno. Nos mientes en el título. Dices que no conoces ningún refrán y nos has dicho 3.
Y he mentido porque cuando escribí esto me salieron 15.
O sea que encima nos miente. Bueno, bueno.
No,
bueno,
son los 3 que cuando alguien me dice dime un refrán, me salen esos 3. Es como los chistes que nunca los retengo, pues los refranes nunca. Y cuando publiqué el libro empezaron a salir todos.
Bueno, cuéntanos cuándo has publicado este libro, ¿cuándo salió?
En septiembre, no, octubre creo, de este año. ¿Y bueno, no, del año pasado, claro.
Claro, del 2024. Esto ya sería, sí que sería ser bastante marciana que estemos en enero y haya salido en octubre del 25. Bueno, en octubre del 2024, ¿qué editorial te lo ha publicado?
M de Mujer, que es una editorial de Sevilla. Y bueno... Mujer soy y me siento orgullosa de serlo. Y es M de Marte.
También. M de Marte, con M de Mujer, una editorial a la que yo estoy muy unida, que es con la que yo también publico y edito. Bueno, ¿y qué proyectos tienes con este libro? Porque sé que todavía no has hecho nada.
Sin planes, pero bueno, la verdad que estoy contenta, ¿eh? El proyecto es poderme sentar en una mesa y presentarlo como Dios manda, aunque Dios no manda. Y sí, los tengo ahí, pero todavía no he reaccionado. Pero bueno, estoy contenta, ya tiene mucha gente el libro. Mi Galerna está en de ciudades, en un montón de manos.
Sé que además no tuviste la oportunidad de presentar tu anterior publicación, Se vive mejor en Marte. Y que tienes mucha ilusión por hacer una presentación y, bueno, pues quieres hacer la presentación de este Aviso de Galerna, sobre todo en tu barrio, ¿no?
En mi barrio, sí. Con mi gente y con todos los que tienen la Galerna en el cerebro. Y con el dedo levantado de Marte también, un poco
sí,
todo.
Sí, porque esta Galerna nos hace levantar el dedo a todos, no sé cómo es. Es algo así como muy, muy incomprensible, pero yo en las fotos que he visto, todo el mundo coge aviso de Galerna y tiene el dedo levantado. No sé si es que manda la Galerna a la porra o simplemente que se junta a ella, no lo sé. Tú me lo tendrás
supongo
que explicar.
Supongo que es por Marte. Marte va unida a la Galerna y el gesto es un poco de...
Muy de Vane.
Eso es.
Muy de Vane. Bueno, Vane, léenos otro poema, por favor. Porque como son cortitos, tendrás que leernos unos cuantos para que entendamos un poco qué es lo que hay dentro de ese poemario de título Aviso de Galerna, que se puede adquirir en cualquier librería, porque os podéis acercar, decir que queréis el libro de Aviso de Galerna de Vane.g, editado y publicado por Con M de Mujer, y si no está allí en físico, os lo llevarán.
Bueno, se titula Putos monstruos.
Ánimo.
Verme feliz sería vuestra pesadilla. Ahora ya sabéis quién es el monstruo. A mí me pasa al revés y de santa tengo poco.
Bueno, muy, muy, muy cortito, ¿no? Muy cortito. Yo quiero otro. Me deja siempre con las ganas. Aunque porque estos son para leer no una vez, sino un par de ellas o tres que te hagan pensar. Y aquí, como hay inmediatez en la radio, necesitamos algo más.
Bueno, pues os leo, o bueno, si quiere Jimmy, que tiene una voz bastante mejor, como porque yo, claro...
No es cuestión de voces, es cuestión de sentimientos. Tú has escrito desde tu sentimiento. Vamos a ver qué sentimiento le produce a Jimmy la lectura de uno de tus poemas.
Bueno, pues voy a leer uno que me encanta. Odiar es de cobardes. No sirve de nada odiar a las personas que en el fondo sabemos que nos hicieron más fuerte y nos hicieron llorar. Son patrones que quizás repetiremos, pero sabiendo dónde, cómo y con quién. Y ya de paso, perdón por no saber lo que es el odio y mi pésame a quien lo siente. Solo puedo decir qué putada. Quiero a quien no puede ni odiar. Quiero con toda mi alma a cada persona que me hizo daño y pasó por mi vida. El odio es una navaja oxidada, inutilizada, que no tiras por apego.
Gracias por definirnos qué es el odio. Me ha gustado. Gracias. Escuchemos un poquito de música.
The feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. It's in the way you look, it's in the way you love, and I can see that this is real, is real. It's in the way you talk, it's in the way.
Bueno, hemos dejado que pase la Galerna y ahora ha llegado la calma y vamos a volver a hablar un poquito con Vane.g, nuestra Vanessa. Aunque a ella no le gusta que le llame Vanessa, yo me permito el lujo de vez en cuando de llamarle Vanessa, como supongo que hará igual su madre cuando se enfada, porque es lo que sí. Somos las madres, lo que hacemos habitualmente.
Nombre compuesto.
Bueno, Vane. ¿Tú cuando empezaste a escribir, empezaste en las redes sociales para que te conociera la gente o no?
No, ya había hecho yo por mi cuenta, había encuadernado y había dado como así como hecho como muy manual desde muy pequeña.
O sea que la gente que te sigue antes de las publicaciones de tus dos libros ¿cómo sabían de ti? ¿Con esos escritos manuales que compartías?
No, los escritos manuales es gente más cercana de barrio. Lo demás, mucho ha sido Marte, porque al final lo del dedo, como digo yo, el logo, y que cuando lo publiqué fue lo de la pandemia. Yo creo que ahí la gente estaba como con más tiempo para leer. O...
Por eso me refiero al hecho, ¿no? Tú publicas en la pandemia, no se puede presentar,
sí.
No te conocían, era tu primera publicación. ¿Cómo hiciste para que la gente conociera tu libro? Porque claro, no es lo mismo el poder salir a la calle, el poder compartir con tu gente, ¿no? Y el boca a boca funcione, al hecho de estar en casa encerrada con un libro que tú quieres que, bueno, se empiece a leer y se empiece a conocer cómo escribes. ¿Cómo llegas a tanta gente?
Bueno, primero Instagram, que me costó abrir una cuenta no sé cuánto, y luego, pues, no sé si suerte o...
Bueno, Instagram es una red social, por eso te preguntaba.
Sí.
A través de la red social tú te diste a conocer.
Sí.
¿Publicabas ahí algún poema o simplemente
sí.
hacías publicidad?
Siempre colgaba a gente que me había comprado el libro para agradecer y de vez en cuando un poema.
Entonces, ¿tú crees que las redes sociales ayudan al poeta o urbano a darse a conocer?
Ahora mismo sin redes sociales es complicado. O sea, creo que es lo que mueve todo. Si no, es complicado. De otra manera no sería el barrio y se quedaría ahí.
Y hoy por hoy ya eres más conocida, sobre todo en tu barrio. En tu barrio yo creo que no hay nadie que no tenga, sus libros, y que el saludo cuando la ven, yo creo que es, pues eso, la peineta, que es que se vive mejor en Marte.
Sí.
Ese es su logo. Entonces, ¿ahora en qué participas? ¿Participas en alguna cosa, algún recital? ¿Has hecho algo, no sé, nuevo que nos quieras contar? Yo sé que ha habido como un mercadillo en el barrio.
Bueno, sí, el mercadillo es de Serafines, que han creado ahora para hacer cosas del barrio y que acaban de empezar. Y hicieron un mercadillo de segunda mano y nos dieron opción a gente que habíamos escrito libros de ser de alza, pero bueno, en realidad el mercadillo era de cosas utilizadas. Pero nos dejaron como un cachito de mesa, que estoy súper agradecida, y que tienen pensado hacer de poesía cada septiembre porque al final la poesía es algo como que está todavía un poco...
Mal vista.
Mal vista. O no culturalmente tan... Entonces quieren hacer como una fusión de todo, y agradezco mogollón porque no todo el mundo se preocupa de este tipo de arte, porque sigue siendo un arte.
Por supuesto. Siempre es algo que siempre hemos dicho. O sea, cada vez se lee más poesía, cada vez se consume más poesía, porque ciertamente muchas veces no es el hecho de que compren un libro, sino leerlo. Y leer no es el libro, sino leer la poesía, consumirla, que la consumimos en la calle sin darnos cuenta, porque tenemos muchos artistas urbanos que nos dejan pequeñas frases que son poesía del día a día y que todo el mundo lee, ¿no? Y no solo eso, sino que, pues como antes hemos escuchado, ¿no?, A llorar a la llorería de Raiden. Raiden no deja de ser un poeta urbano al que le sigue muchísima gente y le escucha muchísima gente. Y esa es la poesía que hoy en día la mayoría de la gente escribe y escucha y lee, ¿no? Entonces, sí que es cierto que necesitamos gente, y yo sé que esa asociación ha hablado contigo, ¿no?
Sí.
Y que quiere, pues, trabajar un poquito, aparte de otras cosas, el tema de esos recitales y mostrar un poco la poesía al barrio, ¿no?
Sí, fusionar un poco todo. Igual que el que rapea, que es lo mismo, y le pone su voz con ritmo, o fusionar todo. Desde la que baila mientras otro recita, y no ser todo el rato grupos de música. Hay un mogollón de cosas que no se están haciendo, no dan opción, ¿no? No te ponen un escenario para recitar en todos los lugares.
Es como un festival alternativo, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues es una cosa que dará también un poquito más de visibilidad al barrio, cosa que nos gusta. Y vamos a escucharte otro poema, ¿eh? Porque, déjame a mí que te lea uno.
Sí.
¿Eh? ¿Cuál quieres que te lea? No me busques algo muy complicado, ¿eh?
Hay uno que me hiciste un vídeo que era paraguas para roto. Casos desesperados.
Paraguas para casos desesperados. Ay, sí.
Me hizo un vídeo, pero este era un borrador, porque yo estaba con el libro de Marte, pero esto lo escribí porque mi galerna ya me estaba avisando.
Pues vamos a leérselo a nuestros radioyentes. Paraguas para casos desesperados. Todo se cuela por cada hueco, como en las puertas, en las ventanas, en cada agujero, en tu pensar, en tu misterio. Se cuela como mi disimulo inexistente y se resbala como mis dudas cuando me evitas. Eres como ese paraguas roto que nadie quiere tirar, que al final se usa para casos desesperados, donde pierdo hasta la vergüenza cuando te acompaño y tú vas doblado, con esas dudas de que en qué esquina será el último de tus días conmigo, aún a sabiendas de que no hay varilla que aguante el tsunami personal. Pero agarrándote fuerte, como la esperanza de salir vivo ante un temporal con nombre de mujer. Al mal tiempo, ya sabéis, paraguas de colores. Aquí os dejo un consejo de esos que para mí no tengo. Agarradlo fuerte o dejadlo romperse en mil pedazos. Yo aún guardo reliquias rotas en el corazón por si chispea. Un poema de los de Aviso de Galerna, que ya en su día, como bien nos ha dicho antes Vane, leí, recité e hice un vídeo promocional que ella tiene y que compartirá cuando quiera. Es un poema que a mí verdaderamente me gustó muchísimo, me emociona y me sigue emocionando. Gracias por haberlo traído para que lo lea.
Gracias. Y a ti por leerlo, porque no me hubiera dado la voz a mí.
Bueno, para despedirnos de ella, nos va a leer ella, aunque sea cortito y siempre se queje de esa voz rota, una voz que a mí me enamora cada vez que la escucho, porque ciertamente en esa voz sale toda su emoción y sentimiento. Vane, léenos.
Bueno, voy a leer Locas Cuerdas, que la leí en un recital contigo. Me costó muchísimo subirme al escenario, ver a mis padres sentados. Y me fallara la voz de la emoción también. Esto es lo que yo pensé sobre mí cuando estaba en la galerna. Así que a ver si puedo leerla, ¿eh? Locas Cuerdas. Pensé que había sido mala hija, mala hermana, mala amiga, mala trabajadora, mala pareja, alguien tóxico que solo hacía daño. Pensé, sobrepensé y dudé. Casi me lleváis a la locura entre todos. Tensasteis mi cuerda hasta casi romperla, pero seguiré luchando para que las locas seamos cuerdas y que las cuerdas jamás se rompan.
Si alguna vez te han dicho que dejes de tomarte las cosas tan a pecho, o que tienes que aprender a ser fuerte y te sientes distinto a los demás, o tienes la sensación de no encajar, probablemente entiendas lo que Vane quiere transmitir en esta liturgia de amor. Pasión y razón, con alta sensibilidad que a veces arrasa con todo para volver a empezar.
Your heart broke when the party died. Drape your arms around me and softly say.
Cuando las palabras rompen las fronteras del miedo, cuando liberan el pensamiento y las ideas, todo se convierte en más humano. Hablar nos parece algo normal. Lo hacemos cada día. Casi todos podemos hablar. Incluso hemos encontrado nuevas formas de transmitir ideas, sentimientos o sensaciones. Escribir, sin embargo, nos parece normal tan solo cuando nos ponemos a ello para whatsappear, escribir una nota, rellenar un formulario, hacer una búsqueda en internet o redactar un informe. Nos cuesta mucho más escribir cuando lo que queremos hacer es contar algo que nos ha pasado o que hemos imaginado. Aunque todos tenemos la necesidad ineludible de contar, de escribir, representarnos a nosotros mismos en un mundo que necesitamos interpretar, y la poesía se adentra en el misterio de nuestra existencia, esa esencia que siempre se nos escapa entre los dedos. Necesitamos la poesía. Necesitamos a los y las poetas. Nos necesitamos en nuestro día a día. Lo demás, el realismo impuesto, el enriquecimiento a toda costa, el poder sin control, ya lo hemos ensayado y ya hemos comprobado que no sirve, que no nos conduce a ningún buen puerto de futuro. Aprendamos a sentir, a escuchar y a liberar las emociones. A lo largo de la historia, la poesía ha sido un medio de expresión para denunciar las discriminaciones, violencias y conductas machistas que sufrimos las mujeres. La poesía también refleja nuestras ansias de libertad. Ha creado espacios para escucharnos y apoyarnos. Nos ha permitido reconocernos, ponernos voz. Ha sanado y nos sigue acompañando día a día en nuestra lucha por la igualdad. La poesía es un sentir colectivo. Amistad, sororidad y versos han ido de la mano. ¿Qué mejor que la poesía para ejercer una denuncia firme y voraz contra la violencia machista? ¿Qué mejor que la poesía para remover conciencias que nos sumerjan en las dramáticas consecuencias de una violencia que solo sufrimos las mujeres por el mero hecho de serlo? Porque diariamente miles de mujeres tienen que soportar episodios de discriminación y violencia de género. Una verdadera lacra social que muchas veces resulta invisibilizada y silenciada por la complicidad que aún persiste en nuestras sociedades ante estas conductas. Es ahí donde la poesía se vuelve un grito, demostrando ser una potente herramienta para visibilizar y expresar cómo las mujeres se enfrentan a estas experiencias. And you know that she's half crazy, that's why you want to be there. And she feeds you tea. La poesía puede ser un arma muy poderosa para canalizar y visibilizar los episodios de violencia que sufrimos, así como para comprender las emociones de los hombres ante todas estas situaciones. Y me despido con un poema propio, La luz al final del túnel. Poema de primaveras en el jardín de los sueños. Van pasando los minutos, las horas, los días. van pasando silenciosos como almas sin manías, sin esperanzas, sin penas ni alegrías. Sin embargo, acumulo tormentas vestidas de estruendosas melodías. Van sumando segundos, transformados en eternos días donde no se ven las luces que anuncian el alba. El túnel parece inmenso. No vislumbro la salida y decido tirar la toalla. No obstante, vuelvo a girar de nuevo y la ruleta de la vida gira y aparece un brillo ingenuo, una minúscula grieta de huida. Al fin, te vuelves a permitir soñar. Hay primaveras que alumbran el jardín del renacer de un nuevo día. Gracias, amigos oyentes, por acompañarme en este refugio, el refugio de Calliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia Cultura Irratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud y poesía.